Seguimos conversando con el doctor Juan Cereta, acaso de la lucha de la sociedad civil por el acceso a los medicamentos de alto costo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega? ¿Cuáles son los fallos en la mayoría de este tipo de acciones legales? ¿Qué es lo que gana?
Bueno, en general, la jurisprudencia es casi abrumadoramente, en su mayoría condenatoria, del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, o del BPS, del Estado en general. Diríamos que un porcentaje superior al 90% de los casos termina con una condena.
¿Cuál es la actitud de los médicos frente a esto, no? Porque me imagino deben haber mil variantes, pero al momento de recetar un medicamento que sé que la persona que está al frente mío, porque conozco su historia o sé qué recursos tiene, sé que no lo va a poder comprar. Y es como mandarlo a la nada.
Es una disyuntiva complicada para el médico. De todas maneras, Uruguay tiene el Código de Ética Médica, fue aprobado como ley en Uruguay, uh-huh. Y establece que el médico tiene no solo la obligación de indicarle al paciente lo que su conocimiento científico le informa, sino también el derecho a hacerlo. Es decir, el médico tiene que saber que es un derecho también de él indicar lo que a su leal saber y entender la ciencia pone para atender la patología o la situación de salud del paciente. Más allá de que ese medicamento esté cubierto o no esté cubierto, salga caro o salga barato, el médico tiene el deber y el derecho de informar y de indicar lo que a su conocimiento el paciente necesita.
Bien, ¿tienen las mutualistas o el sistema público una oficina donde las personas se puedan informar, desde derivarlo a su grupo de trabajo allí en la facultad para tener un asesoramiento o a saber que está contemplado en el Fondo Nacional de Recursos? ¿Hay algún tipo de lugar donde se le pueda informar a los pacientes?
En general los prestadores tienen una dependencia de atención al usuario, pero no están muy entrenados en general sobre estas cosas. Nosotros recibimos muchos pacientes que vienen del propio ministerio, es decir, familias de pacientes que al que su médico le ha indicado algo que no está cubierto y van a pedirlo al ministerio, golpean la puerta del ministerio y funcionarios del ministerio muchas veces cuando les dicen no, mire, no se lo vamos a dar porque eso no está, muchas veces los funcionarios mismos les dicen, pues si no tiene dinero para pagar un abogado, uh-huh, puede ir a la facultad que lo van a atender gratis.
A uno le llama poderosamente la atención, y seguramente esta pregunta no es a ti, que sos abogado y trabajás en la Facultad de Derecho, no sos doctor, pero se crea todo un sistema nacional integrado de salud con el objetivo de dar igualdad de oportunidades, que todos los uruguayos tengamos acceso al tratamiento, a todo tipo de tratamiento. Pero cuando vas a los hechos, al momento de curar una enfermedad grave, no todos tenemos las mismas posibilidades.
Bueno, en el Sistema Nacional Integrado de Salud tenemos como distintos, distintos niveles de cobertura. Hay un nivel de cobertura inicial, primario, secundario, digamos, en el que sí se puede afirmar que todos somos iguales y todos accedemos a las mismas prestaciones. Pero cuando te salís de lo que está en el formulario, ahí sí es la ley de la selva en cuanto a quien tenga más recursos tiene y quien no tiene, no tiene. Y además
pero
te
ahí
agrego,
están en situación de vulnerabilidad,
sí,
las
claro,
personas. Ahí
claro,
sí están en situación de vulnerabilidad.
Cuanto más pobre, peor es tu situación. Y además, no nos olvidemos que hay atención en salud que está fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud.
¿Qué quiere decir eso, perdón?
Esto quiere decir que, por ejemplo, si vos ahora te metes en Google y te fijas compras estatales, vas a encontrar que muchos medicamentos por los que nosotros tenemos que hacer juicio para los pacientes, si el paciente se atiende, tiene la suerte de atenderse en el hospital militar o en el hospital policial que están fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa los compran. Y no es que sea para jerarcas. O sea, personal de tropa del hospital militar recibe medicamentos porque nosotros tenemos que hacer amparos.
¿Es plata que sale del ministerio?
Es plata que sale del ministerio.
O sea, fondos del ministerio que es destinado a eso.
Sí.
Que igual el ministerio lo cubrimos todo, ¿no?
Por supuesto, digo, es el Estado.
Claro.
Seguimos en la misma calecita, es impresionante. Yo me sigo pensando en un tema de ley, ¿verdad? Más allá del formulario, ¿no? ¿No es este un buen año para informar a los presidenciables de esta situación y de ver si no se puede revertir? Porque vuelvo a lo mismo. Seamos egoístas, no pensemos en el bienestar de los uruguayos que precisan esos medicamentos, pensemos en la economía del país también, porque hablamos de medicamentos muy caros en muchos aspectos. ¿Hasta dónde no sería beneficioso plantear a estos hombres que se presentan hoy en día a dirigir el país a partir del año que viene, el tener esto en cuenta y sí realmente lograr una situación de equidad para todos los uruguayos?
Yo te diría dos cosas. Una es, cuando hagamos las cuentas en lo que vamos a gastar en salud, no solamente tomemos en cuenta lo de salud. Porque te pongo un ejemplo para que se entienda bien. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo amparos para pacientes que son sordos, para que tengan un implante coclear y puedan volver a oír. Entonces, en la cuenta no está solamente cuánto sale el implante coclear. Está tendríamos que poner cuánto estamos perdiendo de ganar con esa persona joven que hoy no escucha y no puede producir lo que sería posible producir si tuviera mejores condiciones.
Clarísimo.
Entonces, no hagamos solo la cuenta de lo de salud, porque eso es engañoso. Hagamos la cuenta de con personas jóvenes cuánto estamos perdiendo de ganar como sociedad, de producir de riqueza. Eso me parece que es un elemento que hay que poner definitivamente en la cuenta. Y lo otro que me parecería interesantísimo plantearle a los candidatos de todos los partidos es cómo van a construir el presupuesto en salud en caso de ser presidentes. Si lo van a construir como viene siendo en los últimos 40 años, es decir, asignando una partida de dinero al Ministerio de Salud y arreglate con eso y vas a cubrir hasta que te alcance, o si vamos a saber de verdad cuánto se necesita para garantizarle la salud a todos los uruguayos y vamos a generar los recursos para cubrir eso. Porque en materia presupuestal a veces se trasladan algunos razonamientos que son válidos para la economía doméstica, pero no son para la economía estatal. Es decir, se dice los recursos son finitos, yo no puedo más gastar más de esto. No es así. Yo no puedo gastar más de lo que gano, vos no podés gastar más de lo que ganás. Pero nosotros al Estado le dimos algunas prerrogativas, que no son cualquier cosa. Al Estado le permitimos poner impuestos, al Estado le permitimos emitir papel moneda, al Estado le permitimos administrar los recursos públicos. ¿Para qué hicimos eso? Justamente, lo hicimos para que se garantice desde el Estado el derecho de los que menos tienen, por lo menos en derechos fundamentales, como es la salud y la vida. Entonces, estaría bueno preguntar a los candidatos si su presupuesto en salud va a ser construido, como hemos hecho hasta ahora, asignar partidas, y bueno, hay que cubrir hasta que alcance la plata, uh-huh. O si en realidad vamos a saber cuánto necesitamos y generar los recursos para eso.
¿Qué es el FAME? ¿Tiene algo que ver? ¿Tienes FAME como una sigla?
FAME es una asociación de familias de niños con AME, con atrofia muscular espinal. Uh-huh. Es una enfermedad muy grave.
Claro, acá hay alguien que exige por el problema del FAME.
Son los que con quienes tú trabajás.
Son uno de los grupos de papás que tienen niños con atrofia muscular espinal por los que estamos haciendo juicios de amparo para conseguir este medicamento, que es el único que existe, que además fue descubierto por un uruguayo. Es el único medicamento en el mundo que existe para tratar la atrofia muscular espinal. Y bueno, ya llevamos 5 casos de 5 niños que ya empezaron a recibir el medicamento.
Quedan unos 20 más o menos, ¿no?
Sí, quedan unos 20 y algo más.
Bien, y falleció hace 2 semanas un chiquito justamente, sí. Que no accedió a este medicamento. Este medicamento, ya que lo traemos a tema, ¿mejora notablemente el desarrollo de la vida de estas personas?
Sí, en realidad, por ahora, primero, es el único tratamiento que existe. En segundo lugar, depende de las distintas variantes de AME, son los beneficios esperados. En algunas variantes los beneficios son clarísimos y hay estudios científicos que los corroboran. Uh-huh. En otros casos hay menos evidencia científica, primero porque son menos casos en el mundo, es una enfermedad rara, es un defecto congénito, un defecto hereditario, un gen que no se produce una proteína. Y en segundo lugar, porque no han pasado los años como para poder tener estudios científicos con el rigor que la ciencia exige. Bien. Es decir, para algunos niños con algunos tipos de AME los beneficios son clarísimos y ya los estamos viendo con los que empezaron a recibirlo. Y en otros casos es la única opción que tenemos. No sabemos cuánto bien les va a hacer, pero no tenemos otra cosa.
Pero antes que nada...
Exactamente.
Acá me llega un mensaje del mayor Pedro Gómez que dice: creo que el señor Lerro, los medicamentos de los soldados los pagan los soldados. Funciona como una mutualista, lo pagamos los socios, no los impuestos. Todos aportamos porcentualmente al salario y núcleo familiar, gracias, dice aquí con respecto al tema del ejército.
Sí, yo lo que decía, de todas maneras, el ejército, podemos después ver cómo se financia el ejército, pero lo que sí quería dejar claro es que no integra el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo lo que veo es que hay medicamentos, y me alegro de que así sea, de que personal militar reciba medicamentos que los civiles no reciben, pero no va en contra de los que lo reciben, al contrario, me alegra que lo reciban.
Acá dice: gracias al grupo del doctor Cereta, a mi nena le implantaron en un oído. Tuvimos que pelear la operación, pero porque el fondo rechazó el pedido, escribe alguien acá. Y otro dice: no hay nada para controlar los laboratorios por los precios excesivos de los medicamentos. Saludos, dice Ariel.
Oh, buena pregunta. Ahí, respecto a lo de la implantación del oído, ahí tenés un ejemplo de cuando vos decías hacer una ley. La cirugía de colocación de implante coclear está incluida en una ley. Lo que pasa es que el fondo no la cumple. O sea que, viste, ahí tenés el ejemplo de ponemos la ley, pero si después no lo cumplen, no sirve de nada la letra. Es papel muerto, es letra muerta en un papel. Y la otra pregunta era
los
precios de los laboratorios.
Sí.
A mí me indigna, a veces veo los precios de los medicamentos, me indigna. Pero ¿quién es el que puede enfrentar ese abuso, digamos, de la industria? Y bueno, son los estados, no son los pacientes. Si vos tenés tu hijo enfermo y vas a pagar lo que te pidan por el medicamento que necesita, ese es un rol que deben asumir, que no es sencillo, no es una lucha fácil, pero es un rol que deben asumir los estados. No hay otro que tenga esté en condiciones de enfrentar a la industria en algunos casos donde se ve claramente que hay un abuso.
Pregunta a un oyente si se estudia el beneficio real de los fármacos o se basan solo en la sugerencia del médico.
¿En todos estos juicios participa el médico que lo indicó? Que normalmente además hace un relevamiento de la evidencia científica que hay para indicar eso. Uh-huh. Pero además los jueces, digamos, entre comillas, que no confían solamente en lo que dice el médico tratante y nombran normalmente un perito imparcial, un médico especialista en esa materia, a veces el grado 5 de la cátedra u otro especialista, y le pide una opinión sobre el tema, sobre ese caso que no es su paciente. Y bueno, y así, o sea, el juez falla no solamente con la opinión del médico, sino siempre con la opinión de un perito, de un especialista.
Bien, usuarios de la salud privada, ¿se les recetan los mismos medicamentos que en la salud pública? ¿Vos lo ves?
A veces vemos alguna diferencia entre algunos prestadores, vemos como una tendencia a algunas medicaciones más novedosas que en otros.
Que también no están...
También los pacientes que van a que acceden a consultas en el extranjero, ya sea en el caso de oncología, el Hospital Sirio-Libanés en San Pablo o Estados Unidos, muchas veces vienen con indicaciones que son más novedosas que las que acá se manejan.
¿Y esas se cubren en el fondo?
No.
¿Tampoco?
No.
En realidad, o sea, están todos en la misma situación, pero es una medicación distinta.
Sí, lo que pasa es que vos te enfrentás a hacer un juicio para a veces conseguir para la misma patología dos medicamentos distintos, uno más nuevo y otro no tanto. Pero ninguno de los dos cubierto.
Bien.
Muy bien. Doctor Juan Cerete, integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, muchas gracias por esta visita, gracias por atendernos nuevamente.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Próximo juicio de estas familias, el de FAME?
Tenemos mañana a las 11 de la mañana, el de Emma, una chiquita, y tenemos otro el viernes a las 3 de la tarde.
Bien, ¿ya vamos cuántos ganados?
5.
5, bueno, vamos por más.
Vamos por más, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente que llegara a esa instancia.
Ojalá que no sea necesario y que se incluya.
Es que en realidad sería lo ideal, ¿no?
Ideal. Estamos yendo a audiencias, llevando a juzgados a chiquitos, a veces bebés, en algunos casos que necesitan hasta ventilación asistida. O sea, es un despropósito realmente.
Sí.
La verdad que sí.
Y además todo lo emocional, ¿no? Del estrés de estar ahí, de saber que allá, en ese momento se te juega la vida.
A todas esas familias, a esos papás, los hemos acompañado llorando, esperando los resultados, etcétera, etcétera.
Es bravo. Es muy bravo y muy injusto realmente. Gracias.
Por nada.
Como siempre, un placer.